Silvia Lospenato, para la gente, que es politóloga, que es diputada nacional del PRO desde 2015, que tuvo una presencia, una responsabilidad muy grande en el debate del aborto. Mucha gente la conoció a partir de ese momento. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te viniste volando y llegaste desde el Congreso y viniste caminando?
Sí, no, vinimos rápido porque
¿Por dónde viniste?
Sí, estaba muy complicado, pero nosotros teníamos, como estaba el vallado y podíamos salir rápido, pudimos salir un poquito más rápido y llegar.
Muchas gracias por venir hoy, porque para nosotros es importante analizar este discurso con la mesa, con vos. Lo primero, no puedo dejar de decirlo, porque lo están diciendo ya algunos en las radios, y creo que es lo que primero salta, y lo decía mi mamá mientras me escribía, mientras miraba el discurso, y lo dice un montón de gente: ¿qué pasó en el Congreso? ¡Qué violencia! ¡Qué feo!
Sí, lamentablemente creo que se empezó a naturalizar que no se respete el recinto, ¿no? El recinto de la Cámara de Diputados o del Senado es un lugar muy especial porque es el lugar donde realmente están representadas las voces de cada uno de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país. Ahí no es como cuando uno puede decir al Poder Ejecutivo, bueno, lo vota una mayoría de ciudadanos, la mayoría de los argentinos eligió a Mauricio Macri presidente. Ahora, el 100% de los argentinos eligió a cada uno de los que estábamos sentados en ese recinto, y si no hay respeto en un lugar donde está la máxima expresión de la democracia, quiere decir que algo está pasando y que tenemos que revisar esas conductas.
Sí, algo feo. Me pareció atinado lo que dijo el presidente cuando dijo: los insultos, la violencia, esos modales hablan más de ustedes que de mí, ¿no? Me parece que es pertinente esa frase.
Creo que tenemos que empezar a fijarnos estas reglas básicas de convivencia. La primera es el respeto por la opinión del otro, porque es la base de la democracia, pero además es la base de una sociedad que quiere desarrollarse, ¿no? Nosotros no podemos andar por la vida, no lo hacemos en nuestra vida personal, faltándole el respeto a todo el mundo. Todos creemos que somos merecedores del respeto del otro y estamos obligados a brindarlo. Y cuando hablamos sobre todo del presidente de los argentinos, creo que tenemos que tener además ese respeto por la investidura, porque estamos respetando nuestra constitución, estamos respetando el voto de la gente, estamos respetando la forma en que queremos tratarnos y que seamos tratados. Así que la verdad es que celebro que el presidente no se haya dejado, digamos, que no lo haya perturbado en su discurso y haya podido continuar pese a lo que no espero que no se vuelva a repetir, que son los insultos y el maltrato.
No sé si no se va a volver a repetir. En algunos aspectos estamos viendo cierto retroceso de conductas, cierto retroceso de respeto a las leyes, de respeto a la convivencia, también, aunque hay un abismo entre una situación de violencia en una conversación como es en el Congreso y un grito y lo que está pasando en Tucumán, pero cierta sensación, digo, en relación a los abortos no punibles, hay una sensación que nos invade, ayer lo hablábamos con Luciana Péquer acá, de que algo está retrocediendo o ciertos grupos se están fortaleciendo y son grupos que no quieren ir hacia adelante. No tiene que ver con una mirada política, tiene que ver con una mirada quizás conservadora, tradicional, con la que de esa vieja que solamente habla con la bronca o habla agrediendo al otro, maltratando, ¿no?
Sí, creo que todo se relaciona con el respeto a la dignidad humana, y la dignidad humana es en un montón de dimensiones. Mencionabas, María Laura, lo de Tucumán, que debería ser hoy algo que nos esté entristeciendo al conjunto de los argentinos, piensen de lo que piensen en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque estamos hablando de respetar la ley vigente. Y entonces no ser capaces de manifestarnos unánimemente, uniformemente y con respeto cuando se están violando las leyes vigentes, cuando se está poniendo en riesgo a una niña, cuando uno siente que no hay ni la más mínima empatía por la dignidad de esa niña que ha sido vulnerada primero con la violación y vulnerada reiteradamente por la acción del Estado en el caso de la provincia de Tucumán. Bueno, es un reflejo más de esto, tal vez el más grave, pero tiene que ver, como vos decías, con una pérdida de valores donde la condición humana, la dignidad del otro, respetarnos, no está en el centro de lo que nosotros estamos haciendo.
También podemos hablar, más que de pérdida de valores, quizás hay una visualización de ciertas personas que siempre pensaron así, ¿no? Nosotros lo vemos como un retroceso cuando hay una situación que no podemos creer que todavía siga sucediendo en el siglo XXI. Pero quizás lo que está es visibilizada una manera de pensar que todavía está muy enquistada en la sociedad. Y me refiero a todo, me refiero tanto a la bestialidad, al crimen de dejar a una chica, a la buena de Dios, a una nenita de 11 años, hasta que ya corre riesgo su vida, esa nena sigue internada, esa nena de 11 años, cualquiera de nuestras hijas, cualquiera de nuestras nietas, cualquiera de nuestros sobrinos. A pesar de que esto es mucho más grave, también creo que habla de una visualización de personajes que quizás estaban más callados también en el Congreso y que en el fondo son violentos.
Por eso me parece que fue muy importante que el presidente Macri levantara hoy en su discurso y le dedicara un párrafo al tema de las niñas violadas en la Argentina. Son una realidad, tenemos que reconocerlos y tenemos que empezar a generar los mecanismos, todos los mecanismos de defensa como sociedad, para proteger a esas niñas, que no sean víctimas de abuso en primer lugar. Eso es el primer compromiso. Y ahí, María Laura, si me permitís, quiero recordar, sobre todo porque tal vez parte la audiencia no sepa, que el año pasado nosotros aprobamos una ley que es muy importante, que es una ley que convirtió al abuso sexual en un delito de instancia pública y lo sacó como delito de instancia privada. Eso que hace que antes, cuando se denunciaban los médicos, cuando denunciaba un maestro una situación que sospechaba de abuso, si no había una ratificación de los padres, esa denuncia no prosperaba. A partir de la reforma del año pasado, el fiscal está obligado a investigar. Entonces nosotros estamos también como sociedad obligados a comprometernos con esa denuncia. Donde percibimos que hay un abuso en un vecino, en un compañerito de la escuela de nuestros hijos, tenemos que también nosotros jugarnos, ir a hacer la denuncia, y un fiscal tiene que encargarse de investigar para proteger. Pero cuando ya la vulneración está hecha, cuando ya nos encontramos con estas situaciones de niñas violadas, ahí no tiene que caber ninguna duda. Las asiste el derecho penal y no pueden ser víctimas de un enfrentamiento entre distintos bandos ideológicos, porque acá no hay ideología, hay derecho y se tiene que cumplir.
Hay ley. Vamos a volver a hablar del tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los ejes del discurso del presidente Macri. Silvia Lospenato está acá con nosotros. Y después se tiene que ir a la apertura de la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero está en línea Sergio Berenstein, a quien habíamos llamado para que justamente analice de alguna manera los temas que eligió el presidente Macri tratar y cómo tratarlos. Digo, hay algunas cuestiones, la cuestión económica, sabemos todos, estamos en una recesión muy, muy difícil, crisis económica. Él, por supuesto, como suele suceder con todos los políticos, trató de destacar todo lo que se está avanzando, y vamos a hacer una lectura de lo que dijo, qué suma, qué resta, qué hizo bien en decir, ¿cómo habló? Bueno, todo eso lo saben los analistas políticos, Silvia. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un beso grande para todos ahí.
Muchísimas gracias. Un placer siempre hablar con vos. Y en este caso nos interesa mucho tu punto de vista. Hace un rato estuvimos hablando con Silvia de la situación de violencia que se vivió en el Congreso. La analizamos y nos pareció, te lo cuento para iniciar una conversación, que el presidente estuvo bien cuando dijo, habla más de ustedes que de mí.
La verdad que hay un estilo muy agresivo en la política argentina en general. Hemos visto en el Congreso en varias oportunidades incluso hechos de violencia que son expresión de una decadencia en la cultura política argentina muy preocupante. Ustedes saben que vivimos en una especie de grieta profunda que el gobierno lamentablemente incrementó. No es el responsable de la grieta y tampoco hizo nada para solucionarla, al contrario, trata de capitalizarla. Con lo cual yo creo que, más allá de quienes protagonizaron este episodio tan lamentable, es un llamado a reflexión el que tenemos que hacer para elevar muchísimo los estándares, ¿no? En el vínculo entre la clase política, en el funcionamiento de la política en general, en qué estamos discutiendo, cómo estamos discutiendo, qué objetivos tiene la política en la Argentina, porque así somos todos parte de un gran fracaso. los gobiernos en la Argentina fracasan todos, ¿eh? Siempre dejan algo bueno, pero en general fracasan en los objetivos esenciales, y eso creo yo forma parte de una dinámica que lleva demasiado tiempo y que nadie ha hecho nada en serio hasta ahora para revertir.
Vos estás diciendo que el presidente y el equipo están tomando riesgos, muchos riesgos con esta polarización, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí publiqué justamente una columna en el diario La Nación al respecto, porque, digamos, si el gobierno efectivamente cree que Argentina puede caer en un rumbo similar al de Venezuela en las próximas elecciones, entonces estamos en una decadencia institucional realmente muy profunda, y hasta ahora no ha hecho nada el gobierno para revertir esa decadencia institucional. Es más, había hablado de cambio cultural, había hablado de cosas que quedan desmentidas, si esa hipótesis efectivamente es cierta. Y si se trata solamente de una dinámica de marketing electoral, que el gobierno ha demostrado que es muy bueno en eso, el riesgo que yo veo es que si efectivamente la expresidenta decide por cualquier motivo no competir, bueno, esto, o si surge alguna alternativa más moderada, que sea competitiva, por ahora uno no lo ve, pero puede terminar de cuajando una candidatura en el peronismo moderado, con otras fuerzas. Por ejemplo, muchos especulan ahora que podría ocurrir esto en torno de la figura de Roberto Lavagna. En ese caso el gobierno se queda sin discurso, tampoco electoral, porque el riesgo venezolano desaparecería, y la pregunta es, entonces, ¿qué?
A ver, Roberto Lavagna ha dicho reiteradas veces que no va a conversar con el kirchnerismo, que no se va a reunir con Cristina, que no quiere acordar con ese pasado, con lo cual seguramente esto también lo debe saber Durán Barba y su equipo, ¿no? Digo, por la idea de la polarización.
Bueno, justamente, ¿no? Lo que pasa es que va a haber seguramente intentos de que la nube tóxica del kirchnerismo invada el peronismo federal o a la alternativa federal. Creo que eso ya está ocurriendo, de hecho, ¿no? Por ejemplo, todo el debate respecto de la extinción del dominio y el uso del DNU, que es tan controversial,
sí.
Justamente lo que trató de poner a todo el peronismo junto en el rechazo de ese instrumento, ¿no? Como si lo que se rechazase fuese el fondo y no la forma, cuando muchos justamente marcaban que el rechazo era el uso del DNU para una cuestión que, según los abogados o algunos abogados, debe resolverse con otro instrumento, pues el DNU no puede utilizarse ni en materia electoral, ni en materia tributaria, ni en materia penal.
La diputada de los Penatos te quiere decir algo, va a hacer una pregunta, tengo entendido, a ver.
Adelante.
Sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Un gusto grande.
Igualmente. No, la verdad es que no comparto tu opinión de que el DNU tuvo como objetivo hacer que el peronismo se uniera para mostrarse igual, porque primero estaba la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Por supuesto que se podía haber respondido de otra manera. Yo trabajé junto con el bloque del Frente Renovador para sacar la primera mitad de la ley, con un régimen de acción civil como el que está reguladora en el DNU, mucho más parecido al DNU, pero fue el Senado de la Nación el que transformó eso en una acción de tipo penal, que no permite investigar el pasado, que no permite recuperar, investigarlo sí, por supuesto, porque se puede investigar, claro. Pero lo que no permite es recuperar los bienes de la corrupción y del narcotráfico de los últimos años, que fueron tal vez los años del mayor latrocinio en la historia argentina, y por eso la verdad es que si hubiéramos querido, se hubiera podido aprobar la ley. 3 años estuvo en el Congreso. Esto no es que hubo un DNU de un día para el otro. Hubieron 3 años y hubieron una voluntad manifestada claramente en el Senado de transformar esto en un decomiso. Además, mal escrito, porque era peor que el decomiso que existe en la actualidad, porque era un decomiso con sentencia.
Y además, no solamente esto, yo suscribo lo que está diciendo Silvia, porque nosotros hemos conversado con gente del peronismo renovador que está a favor de ese proyecto.
Yo sé, y decime, yo no soy especialista, seguí el debate con mucho interés, pero no puedo opinar profesionalmente de esto porque me excede. Lo que sí sé es que estos son los típicos problemas que tienen que resolverse en una mesa de negociación. Y la política tiene que saber resolver estas cuestiones, ¿no? Soy analista, pero
claro, lo que vos estás diciendo es que hay gente que utilizó el argumento los peronistas están en contra, son todos iguales, pero
mirá las redes sociales, muchas de las cuales están alimentadas por el gobierno, ¿no? Y efectivamente esa fue la estrategia. Entonces, Probablemente, yo estoy seguro y conozco a la diputada Lopenato, que no fue su intención, ni muchísimo menos, pero hay estrategia de marketing político electoral que justamente buscan polarizar la famosa grieta, y me parece que hemos visto múltiples ocasiones en las cuales esto es así. Incluso la banalización de la idea de consenso, que es lo que se hizo otra vez hoy cuando el presidente, al final del discurso, sin dar ningún tipo de precisión, habló de la necesidad de convocar al consenso, etcétera, etcétera, se refirió a que lo había hecho hace un año y pico. La verdad que lo que hizo el gobierno para eso fue prácticamente nada, llamó un día una reunión y nunca más. Y yo creo que eso es muy contraproducente, porque justamente con problemas de coordinación como lo que ustedes están marcando, que deben resolverse una mesa de negociaciones, para eso está la política, para resolver cosas complejas, bueno, lo que hace el presidente en todo caso es una vez más mostrar una estrategia unilateral para tomar algún tipo de ventaja mostrándose como negociador y llamar al consenso, cuando su administración en la práctica hace estas cuestiones muy micro, muy puntuales, ejemplo Vaca Muerta o cosas por el estilo, eludió el consenso en todo momento. Y si no, pregúntele a la diputada Lopenato qué pasó con el presidente de la Cámara de Diputados.
Claro. Hay algo que se dice por lo bajo, ¿no? Y que se lo vamos a preguntar claramente, porque lo dijo muy claramente Sergio Berenstein, pero que se dice por lo bajo, sí. El presidente no es como otros presidentes en relación a que dialoga, escucha, recibe, incluso viaja con algunos dirigentes con los que no piensa exactamente lo mismo. Pero sí, sí es cierto que esos mismos dirigentes que son escuchados, saludados, recibidos por el presidente, muchos sienten que los escucha, pero después nada de lo que plantean, de lo que dicen, lo tienen en cuenta, o muy poco.
Exactamente, de hecho, digamos, no es que yo invento los problemas.
No.
A los radicales.
No, pero estoy preguntándole a Silvia Lopenato, no solamente los radicales, estás nombrando a Monzó elípticamente, estamos nombrando también a gente que no tiene que ver con la política, Silvia.
Exactamente, sí. Exactamente.
Creo que nosotros, la Argentina, tiene un problema de generación de consenso, no sabe... No sabemos, la clase política nos tenemos que hacer cargo de eso, generar los ámbitos del consenso. Y esto está muy claro porque cuando un gobierno tiene mayoría, el Congreso se transforma en una escribanía y no hay discusión y no se mejora nada y pasan las cosas, y un gobierno de un lado y del otro, y con esta propia idea muy sostenida en la política de que uno piensa algo cuando está en el gobierno y piensa exactamente lo contrario cuando está en la oposición, y eso es aceptado, ¿no? Que es donde la incoherencia no es penalizada, donde uno puede cambiar permanentemente de oposición o cambiar de bloque, y esto no se penaliza en la próxima elección, ni siquiera a la semana, ¿no? A la semana todo el mundo se olvida. ¿Nos falta eso? Creo que sí, que nos falta. Creo que el caso de Emilio Monzó es tal vez uno de los mejores ejemplos de cómo eso se tiene que empezar a construir, porque haberlo acompañado estos años en la Cámara me enseñó a mí mucho de cómo se construye un ámbito de diálogo, pero no, yo creo que es un poco injusto solamente adjudicarle al gobierno esto. En la Argentina no hay una tradición de construir consensos, hay que aprender a hacerlo, y creo que estamos en este proceso mucho más lento que lo que seguramente todos los que estamos aquí deseáramos.
Sí, yo quiero decir algo. Estoy recordando a Asociación Libre que la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner, cuando asume en el primer mandato, habla de la transversalidad, habla de escuchar, de la institucionalidad, y todos sabemos que no, nunca jamás escuchó a nadie, sino todo lo contrario, se replegó en sí misma. Digamos, pareciera que son palabras del discurso que después no se llevan adelante totalmente. El paso adelante del presidente Macri fue juntarse, reunirse, no tener miedo de escuchar, pero también es difícil que asuman que hay que consensuar después, ¿no?
Yo tengo una visión distinta a la de ustedes. Yo creo que la cultura únicamente cambia si cambia las reglas. Las reglas se cambian con decisiones institucionales. Ejemplo.
A ver.
Si el jefe de gabinete estuviera obligado a consensuar con el Congreso
sí.
un programa de política pública con objetivos medibles al comienzo de su mandato, y el Congreso evaluara cada trimestre o cada semestre el avance o no de esos parámetros, tendríamos una manera muy objetiva de generar consenso sobre un programa de política pública.
Como un primer ministro, decís vos.
Por ejemplo.
Escúchame, ¿tenés dos minutos? ¿Tenés dos minutos? Nada más que dos. Te cuento lo que está pasando. A las 13:30, para las 49 emisoras, más los streaming, más DirecTV, más Cablevisión, todos los que escuchan Radio Nacional, escuchan en cadena las noticias. Si me esperás dos minutitos, seguimos, terminamos esta conversación sobre lo que dijo el presidente, porque hay cosas que dijiste que son muy interesantes y que me gustaría y que escribiste, y también con Silvia Lospenato, ¿te parece?
Pero me tengo que ir a trabajar, tengo un almuerzo y tengo que hablar en el almuerzo.
Y así dos minutos son, nada más.
No tenés que enojarte, pero te comprometo a que hablemos.
Nacional informa.
Hora 13:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri destacó que el Estado hoy previene las mafias y combate la corrupción.
Al inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Nacional, el primer mandatario enumeró las normas impulsadas.
Un Estado que le devolvió al INDEC su prestigio y credibilidad y que rinde cuentas. Un Estado que combate las mafias y previene la corrupción. La ley del arrepentido se volvió una pieza clave para el avance de las causas judiciales. La ley de defensa de la competencia combate los casos de cartelización. El proyecto de ética pública y los decretos que regulan los casos de conflicto de interés son todos claros ejemplos de un cambio muy profundo que es la base para todo lo demás.
En este contexto, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que el discurso del presidente fue valiente, reconociendo los problemas del país.
En Chubut preparan la fiesta de la comunidad mapuche.
En diálogo con Radio Nacional, Olga Cheukewala, joven que trabaja para revalorizar la cultura ancestral, en la fiesta de la comunidad mapuche, que se va a realizar en la localidad de Lago Rosario, los días 2 y 3 de marzo, resaltó la importancia de reivindicar las costumbres ancestrales.
El objetivo de la fiesta tenga el lugar preponderante sea todo lo cultural, y dentro de lo cultural va a estar la artesanía. Por eso todos los años dentro de lo que es la fiesta hay un espacio cultural donde las artesanas van y ponen sus trabajos ahí para que la gente pueda verlo.
Daniela Morales, Radio Nacional, Alto Río Senga.
Deportes.
Gabriel Milito será nuevamente entrenador de Estudiantes de La Plata. Será el segundo ciclo de Milito en el club platense. La intención es que asuma después del clásico frente a Gimnasia, que se jugará en la 22ª fecha de la Superliga. Este domingo, ante Racing, el equipo será dirigido interinamente por Pablo Cuatrochi.
Datos del tiempo.
En Alto Río Senger, la temperatura 17 grados, la humedad 47%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 29 grados 6 décimas, la humedad 42%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Viernes, análisis, buena compañía, Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:32 PM.
Nos escuchás también en Resistencia, por FM 96.7.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos
a Martín Acherito BR. Hoy se cargará la lana. Firma Roberto Hughes.
Mensaje para Finca Sopota. A los hermanos Santillán, su mamá salió bien de la operación. No deben preocuparse. Firmado Oscar Santillán.
Nacional. Unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte. Con María Laura Santillán.
¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino?
¿Quién se
tomó todo el vino, una de las tantas versiones que tiene esta canción. Esta es extrema metal.
Pesado.
Lo que desde Santa Cruz lo divierte mucho a Romir a escuchar este tema.
11-65-84-08-70, Rafa, me extraña.
Áspera. Así se llama la banda.
Sí, se nota, ¿no?
¿Y a dónde te escribe?
Al 11-65-84-08-70.
Estamos con Silvia Lospenato, estamos hablando del discurso del presidente. Lamentablemente no se escuchó lo que dijo de esta niña violada varias veces en Tucumán, que todavía está internada, esta niña de 11 años a la que no le permitieron, como dice ella, sacarse eso que tenía adentro. ¿Qué dijo el presidente, Silvia? No se llegó a escuchar, porque lo interrumpió una diputada que ya no es diputada, ¿verdad? O sea, una mujer que se llama Joana Pichetti, que empezó a gritar y a decir cosas. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, la verdad es que, bueno, lo que pasó con esa persona que interrumpió en el recinto es que esa persona cometió un delito porque no era diputada, así que recién me estaban informando que el Senado ya están preparando la denuncia correspondiente.
El error fue que las cámaras oficiales la tomaron y básicamente, bueno, gritó tanto que no se escuchó lo que dijo el presidente.
Exactamente, y no se escuchó un párrafo que para mí es uno de los párrafos más importantes por la definición política que hay detrás de esto, donde el presidente dijo, de las muchas formas de violencia contra las mujeres, la violación es la más ultrajante de todas, es un acto despreciable y la violación de una niña es doblemente despreciable, pero también dijo, las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado, que no pudo protegerlas antes, tiene que estar ahí para garantizarle sus derechos.
Todo eso no se escuchó. Mira, se escuchó, para los que estuvimos escuchando el discurso, que la violación era el peor crimen contra las mujeres y aún más contra los niños. Hasta ahí se escuchó claro. Pero la segunda parte, donde dijo que las víctimas, decilo, léemelo otra
sí,
vez.
Sí, que las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa. Exacto. Y que el Estado, que no estuvo antes, debe estar ahora para protegerle sus derechos.
Eso que es tan importante y que de alguna manera está reclamando al gobierno de Tucumán lo que hizo, que no estaba, que la dejó sola, que la abandonó, que puso palos en la rueda para que se le sacara eso que tenía adentro, que la chica pedía desde hacía un mes sin parar cuando se dio cuenta que estaba embarazada.
Sí, en este caso, que probablemente sea, y esperemos sea el más extremo que hemos visto, donde hubo una victimización y victimización, pero lamentablemente esto sucede en todo el país, en muchos lugares del país, no hay que decir en todo el país porque hay algunas provincias que tienen sus protocolos, que cumplen el protocolo, pero hay otras, como lamentablemente vimos en Tucumán, que violan la ley. Y además de una manera muy grave, ¿no? Porque ya se ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso LMR, diciendo claramente que se trata de tortura. Esto es tortura.
Silvia, ¿a vos qué impresión te dejó el discurso? Es muy difícil dar un discurso cuando económicamente el país está en crisis y en recesión y profunda, importante, ¿no?
Es muy difícil dar un discurso así cuando uno habla con la verdad. No es nada difícil cuando uno va y cuenta un cuento, un relato, y entonces dice que hay menos pobres que Alemania, dice que se podía comer con 6 pesos por día, negaba que hubiera crisis energética cuando se nos cortaba la luz todos los días. Así es fácil dar un discurso. Desde el año 2012 la Argentina no crecía, y sin embargo no escuchábamos nunca admitir que no se crecía dentro del discurso para rendir cuentas ante el Congreso de la Nación. Entonces, por supuesto que es difícil. Decir la verdad es difícil. No mentir es difícil. Siempre hay una salida fácil para todos, siempre hay un atajo. Pero nosotros hemos decidido no usar esos atajos. No creemos en esa forma de hacer política. Y cuando tenemos que venir o cuando tiene que venir el presidente a decir qué es lo que pasó, bueno, él explicó que el plan que se puso en marcha y que había empezado a mostrar sus resultados tuvo que ser cambiado abruptamente por el cambio de varias condiciones que se dieron externas e internas, y que estamos atravesando todavía el final de este momento muy difícil de la economía argentina, que todavía falta, pero esto no es producto solamente de lo del año pasado. Es producto de que durante muchos años negamos la realidad, que durante muchos años dejamos de producir energía y la importábamos, que recibimos un país con 8% de déficit fiscal. Entonces, es fácil, si vos no pagas las cuentas y te vas gastando y vacías el Banco Central y lo dejás sin reservas, y usás, pero eso que estás haciendo te ayuda para hoy, pero compromete el futuro. El presidente dio un mensaje de futuro. Este equipo es un equipo responsable. Cada decisión que la tomamos no lo hacemos pensando en cómo nos va a repercutir en la encuesta de mañana. Porque sabemos que aumentar una tarifa es lo peor que uno puede hacer si va a mirar la encuesta de mañana. Pero resolver el problema de energía en la Argentina va a permitir producir por los próximos 20 o 30 años.
Ahora, con las mejores intenciones seguramente, pero el presidente el año pasado cuando abrió el discurso dijo ya pasó lo peor, ¿no? ¿Recordás?
Sí. Por supuesto, él mismo lo señaló hoy y no esperábamos muchas de las cosas que sucedieron, pero suceden y suceden, y si vos sos un país fuerte, un país que está sólido, un país que no le debe a cada un santo una vela, como dice mi mamá, es decir, un país que tiene sus cuentas ordenadas, que no tiene déficit fiscal, podés atravesar una tormenta de este tipo en el ámbito internacional con menos turbulencia. Ahora, cuando vos sos un país que está tratando de superar una crisis profunda, un país que recibimos sin reservas, un país donde todos los contratos se violaban, digamos, ¿no? Había una cultura sistemática del incumplimiento y querés hacer las cosas de otra manera, bueno, cuando te toca atravesar un momento de crisis, tal vez te cueste mucho más enfrentarlo. Porque como te decía María Laura, uno puede enfrentar las cosas en serio o puede hacer que las enfrente y buscar un atajo. Nosotros elegimos el camino más duro, creemos que es el mejor y creemos que a la larga los ciudadanos esperan eso de un gobierno, esperan que no tomen decisiones pensando en la próxima elección, sino pensando en la próxima generación.
¿Hay que hacer autocrítica en un discurso cuando se abre sesiones? ¿Hay que decir nos equivocamos en ciertas cuestiones sobre gestión? Digo, habiendo pasado 3 años y pico.
Creo que hay que hacer autocrítica siempre y tal vez algunas veces se nos acusa de decir demasiado que nos equivocamos, ¿no? Y que por ahí es mejor no decirlo y seguir para adelante. Yo creo que está bien decir cuando uno se equivocó y creo que muchas veces, reiteradas veces, el presidente o los ministros, cuando tomaron una decisión que no tuvo los resultados que se esperaban, dijeron que no había sido así. Así que me parece que no es, no sé si es el discurso de apertura, a veces uno quiere. Tenemos esta cuestión, el presidente no usa la cadena nacional. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante el discurso de apertura? Porque es un discurso en cadena nacional, entonces lo escuchamos y hay que tratar, tal vez en menos de una hora, de decir un montón de cosas. Y sí creo que en el discurso del presidente hay un reconocimiento de que las cosas tal como hubiéramos deseado que salieran, no salieron. Pero también hay una explicación de eso y principalmente creo que lo que dijo el presidente es que no nos hemos movido ni un centímetro del rumbo, porque creemos que el rumbo es el correcto, que un país con déficit fiscal es un país que genera inflación, un país que genera inflación es un país que genera pobreza, y que en este círculo de déficit fiscal, inflación y pobreza, vivimos los últimos 70 años y tenemos que dejarlo atrás.
Es difícil escuchar para mucha gente que la está pasando muy mal, que ya no estamos en el pantano o algo así, escuché de parte del presidente, ¿no? Hay gente que perdió el trabajo, gente que está suspendida, gente que no... O gente que tiene trabajo, pero realmente no le alcanza para fin de mes, que está viviendo de adelantos de sueldos y que no siente que salió del pantano.
Sí, absolutamente, porque cuando uno habla en general no puede abarcar todas las situaciones de las personas.
Pero digo de muchas personas, de no muchas, estamos hablando de dos o tres, ¿no? Sino de muchísimas.
De muchísimas personas, de todos nosotros, nuestros amigos, digo, nosotros vivimos exactamente la misma realidad que viven todos los argentinos y por eso nos duele, por eso nos interpela y por eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para tratar de resolver estas cuestiones, pero también es cierto que nos encantaría resolverlos más rápido, pero es imposible hacerlo más rápido porque son cuestiones que llevan muchísimos años de generar déficit, de vivir por sobre nuestras capacidades, de no generar condiciones para invertir, de no cumplir, digamos, de no cumplir con la palabra. ¿Cómo vamos a generar confianza para que alguien venga a desarrollar y a producir en la Argentina si cambiamos las reglas de juego cada 2 minutos, si para enfrentar un problema encontramos buscamos una solución rápida y nos apropiamos de los recursos de un sector y no lo respetamos y no lo dejamos producir. Esa es la Argentina que no queremos más. Entonces, por supuesto, es difícil. Nadie desconoce, nosotros no desconocemos porque lo vivimos, lo difícil que es atravesar este proceso, pero también sabemos que es un proceso y un sacrificio que vale la pena porque es un sacrificio para resolver cuestiones de fondo.
Hay temas que trató que tienen que ver con lo judicial y por eso sumaremos ahora a Martín Angulo. Dijo, se está acabando la impunidad y en este sentido también estamos mejor que en 2015 y estaría hablando de la justicia y de toda la corrupción en la justicia. Llegó a la justicia.
Fue uno
y
de
que...
los tramos de su discurso. Sí, habló de ser presidente.
Pero se refiere seguramente
habló directamente él entiende que hay avances institucionales en términos judiciales por el avance de las causas de corrupción. Hizo referencia inclusive a que de estas causas no están exentas ni la familia del presidente ni el propio
presidente.
Habló lo hablabas antes con la diputada, el tema de la extinción de dominio, ¿no? Y pidió de alguna forma, dice, bueno, ¿dónde está parado cada uno? Yo esperaba el anuncio concreto del envío de la reforma al Código Penal. No lo dijo específicamente. Sí dijo, esperemos que en el corto plazo se apruebe.
Sí, todos lo estamos esperando, sí. Porque todos sabemos, por lo menos los periodistas, estamos al tanto de la reforma, nos parece importante. Hablamos largo y tendido con Mariano Borinsky. Lo que sí dijo es que el cambio en el régimen penal juvenil es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad, que es lo que ha explicado el ministro Garabano, para los delitos graves, sino que le da respuesta del Estado a muchos chicos que, de otro modo, van camino a convertirse, dijo, en delincuentes y que hay que contenerlos.
Pero tampoco hizo el anuncio de que lo mandaba al Congreso. Se hizo referencia a los dos proyectos del Código Penal y del Régimen Penal Juvenil, pero no dijo... el Poder Ejecutivo lo va a mandar al Congreso esta semana, en los próximos meses.
¿No sabemos cuándo, Silvia?
Creo que el régimen penal juvenil creo que va a entrar en los próximos días, ¿no? Sé que están trabajando en los últimos cambios al proyecto y va a entrar en los próximos días. Y entiendo que el Código Penal durante el año. No sé eso si ya tan pronto.
Y está retrasado porque se había anunciado para agosto, ¿no? Para agosto de 2018.
Yo no sé si no se había anunciado por algún momento el 2017 inclusive también, hace como... Y el código está terminado porque inclusive la comisión se lo entregó al presidente y al...
¿Qué pasa? ¿Por qué se demoran estas decisiones que son importantes?
Bueno, la decisión de enviarlo es exclusivamente del Poder Ejecutivo y no les puedo decir. Es cierto que todos estos proyectos tienen una misma comisión que los tiene que analizar, que es la Comisión de Legislación Penal, que debería, entiendo, empezar por concluir el tratamiento del proyecto de barras en el fútbol, que quedó inconcluso en diciembre. Esto está en la Comisión de Penal. Probablemente el segundo tema que aborde la Comisión de Penal sea el régimen penal juvenil. Entiendo que va a entrar antes que el código y después podría abocarse al tratamiento de un código. Todas estas son leyes muy importantes que van a requerir mucho debate, pero esperemos que se dé durante este año.
O sea que no hace nada los diputados, tienen que esperar que decida el presidente. No hay ninguna articulación como para explicarle a una sociedad que está esperando determinadas decisiones que ustedes ya tienen tomadas, porque hicieron todo un trabajo, pero que tienen que cristalizarse.
Sí, no, por supuesto que hacemos y nosotros, por lo menos
¿cómo hacen? ¿Cómo le dicen al presidente, mande los discursos?
Trabajamos junto con los ministros, con la ministra de Seguridad, en el tema de barras estuvimos trabajando hasta esta propia semana, la semana pasada también, lo mismo con el ministro Garabano y la ministra Burrich y la ministra Stanley en el régimen penal juvenil. En el caso del código es diferente porque ahí no participó el Congreso, se eligió una metodología diferente a la de otros códigos. Ustedes recuerdan que el último código que intentó impulsar la expresidenta se hizo a partir de una comisión que integraba a las fuerzas dentro del Congreso, sumado a algunos expertos. En este caso se siguió un mecanismo más tradicional, que es el de la Comisión de Expertos, que fue lo mismo que hizo el gobierno anterior con el Código Civil. Con lo cual ahí sí, efectivamente, la decisión que tomó el ministro Garabano fue trabajarlo de otra manera, no con los parlamentarios, así que suponemos realmente que va a entrar en los próximos meses.
En relación a la justicia, también habló de lo que pasó en relación a los iraníes. Estamos hablando de que en 2015 dijo que se negociaba la impunidad, voy a decirlo textual, con el régimen iraní sobre heridas abiertas en los atentados terroristas más graves de nuestra historia, que se construían enemigos ficticios apelando a un nacionalismo cobarde que evitaba hacernos cargo de los problemas domésticos. Sí. Y también está hablando de la causa de que implica una complicidad con los iraníes o un encubrimiento en relación al atentado a la AMIA.
Sí, dijo eso. Allí algunos diputados de la oposición recordaron que un exfuncionario del gobierno, Mario Sima de Villa, denunció que el ministro de Justicia, Germán Garabano, encubrió a los fiscales que investigaron el atentado a la AMIA al no pedir condena.
¿Dijo encubrió?
¿Sima de Villa? Sí. La querella del Ministerio de Justicia iba a pedir condena para los fiscales y dos días antes el ministro sacó a los abogados, puso a otros que pidieron la absolución y, bueno, ayer los fiscales fueron condenados en el juicio. Sí, pero también hizo referencia a eso que decís del atentado a la AMI y los acusados y la firma del memorándum.
O sea, más allá de los movimientos que hubo una acción de la justicia en relación a esta complicidad.
Ayer fue condenado el juez Galeano, ayer fueron condenados los fiscales, ayer fue condenado Tejeldín, fue absuelto Carlos Menem, pero ayer se conoció, bueno, no fue durante el programa porque ya el veredicto fue a la tarde, pero habíamos contado que se iba a dar el veredicto, lo que fue el encubrimiento de la investigación del atentado.
El anuncio, el único anuncio de esos que sorprenden fue el aumento de la asignación universal por hijo. Y sorprende por la cantidad, ¿no? Aumentó un 46%.
Sí, a nosotros nos sorprende porque no conocíamos que el anuncio se iba a realizar hoy. No nos sorprende porque ha sido la actitud de nuestro gobierno, que es en los momentos de mayor dificultad siempre estar al lado del que más lo necesita. Esa fue la actitud de inmediatamente posdevaluación, inclusive de inmediatamente salir a reforzar la asistencia alimentaria, la asignación universal por hijo, tratar de cuidar a cada argentino, pero sobre todo a los que más lo necesitan, que en la Argentina básicamente significa ocuparse también de dos sectores, porque hay que decirlo, en nuestro país la pobreza está infantilizada y feminizada, impacta mucho más en los niños que en otros grupos etarios, esto producto de algunas reformas de nuestro sistema jubilatorio que tienen una gran cobertura, la más grande en toda América Latina, pero no es así en el caso de los niños, por eso haber decidido en este momento de crisis aumentar la UH me parece una decisión más que sumamente acertada del presidente y que va en la línea de lo que vinimos haciendo, que es cuidar al que más lo necesita.
Una UH que tiene que controlarse, ¿no? Que tiene que, sobre todo porque los chicos necesitan ir al colegio y esto tiene que seguirse de cerca de algún modo, como en algunos casos se sigue, pero hay que seguirlos todos de cerca para que no se, todas las familias pueden precisar la asignación universal, pero no sé si todas sienten la obligación de llevar a un niño al colegio.
Es muy bueno lo que decís, María Laura, porque es obligatorio y el que no cumple con esa obligación pierde el beneficio. Hace poquito se anunció que están en revisión, creo que unos 12.000 casos de personas que no habían presentado el certificado de escolaridad y entonces ese es el único motivo por el cual se puede perder el beneficio, que se restituye inmediatamente sin ningún intermediario, como es la UH. Nadie te tiene que gestionar nada, los ciudadanos tienen que saber, la UH es un derecho, no se tiene que gestionar, pero la UH tiene obligaciones que este gobierno hace cumplir y la obligación es la escolaridad.
Silvia, vos sabés que el falso Nelson Castro, ¿lo conocés al falso Nelson? Sí. Tuviste la suerte.
Hola, diputada, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
El falso Nelson Castro estuvo en el Congreso y tiene cosas para decir sobre el discurso del presidente.
Sí, por supuesto. A mí me llamaron la atención algunas cosas.
¿No? ¿Querés conversarlas con la diputada también, por supuesto, por favor?
Ha contado ya bastante.
Estamos con la diputada Los Penato, ¿no? Nada más y nada menos.
Esto hay que aclarar cuando se dice sesiones ordinarias en el Congreso. Sí. No es que el presidente va a contarnos chistes de corona o cosas por el estilo, ¿no? Es porque ordinariamente, es decir, año tras año, a la apertura del periodo, el presidente da, ¿no?, su discurso.
No son sesiones de mal gusto.
Hay gente que piensa cualquier cosa, que el presidente se va a sacar cera de la oreja y cosas por el estilo. Favor, querida.
No, eso no. Bueno, perfecto. No, eso me quedó claro. Bueno, ¿algo más?
Sí, primeramente dijo, estamos haciendo crujir ciertas estructuras viejas y oxidadas. Yo digo, bueno, el presidente no está contento con el sillón que le dieron.
Ah, cruje, ¿sí? ¿No es cierto? Porque cruje.
Cruje, oxidado, etcétera, ¿no? Después, me llamó la atención también otra cosa, ¿no? Dice, los gritos, los insultos no hablan de mí. Hablan de ustedes.
Eso estuvo bien.
¿No? Sí, y la vicepresidenta interrumpía cada rato para que no interrumpieran al presidente. Vos fijate, ¿no es cierto? El presidente
pero no gritaba.
A punto de terminar una frase y la vicepresidenta le tocaba la mano y lo hacía parar. Decía, no lo interrumpan. Me hacía acordar a Marcelo, ¿no es cierto?
¿A quién Marcelo?
A Marcelo Bonelli cuando viene y modera los debates y detiene a quien está debatiendo para decirle, bueno, ahora sí.
Pero está bien, pero ella no gritaba, sí, no entiendo, Nelson.
Que no lo interrumpa, querida.
Lo interrumpí al presidente.
Interrumpí al presidente para decirle, interrumpan al presidente. Pero, ahora continúa el presidente.
Pero era así, ¿no? Sí, era no, así.
Ejemplo, ¿no es cierto?
Pero es que claro.
Muy bien, Nelson, estuviste muy observador. Pero,
para eso déjenlo hablar, ¿no? Siento que el presidente solo bien puede.
Pero no se lo escuchaba. Parte que más me interesaba no lo escuché.
Después, otra cosa que dijo, hoy sacar un pasaje de avión es cada vez más barato. Esto, digo, tendría que permitir ya la nueva low cost con Urbano Airlines. El presidente pues va a terminar siendo más barato de viajar en tren que venir en la Lujanera.
Para ir ponerle a La Matanza.
Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se puede tomar un avión? Hay que venir de Morón.
¿Por qué?
¿No es
porque está tan barato?
Me tomo un avión y me bajo en Aeroparque.
Puede ser hoy que no nos podíamos mover. Claro,
están vendiendo pasajes por un peso, dicen algunas agencias.
Están regalando los pasajes. Pues.
Bueno, y lo último me llamó la atención, y esto sí, su rostro no lo cambió en todo el...
Nunca, en toda la locución. Nada.
Según el presidente, hemos salido del pantano. Aunque Duhovne siga con el cocodrilo en el bolsillo, querida.
¿Con qué?
Con el cocodrilo. pantano, ¿no es cierto?
Sí, es verdad.
Esto es todo. Hasta el jueves.
Siempre dice hasta el jueves. Hoy es viernes, le avisamos a la gente que no estamos equivocados, pero él dice hasta el jueves, ¿no? Por el programa del jueves histórico. Qué feo lo que dijo de Marcelo. Marcelo interrumpe bien.
No, se lo podemos preguntar a Marcelo después cuando venga.
Bueno, cuando venga que salude. ¿Qué te parece? Cuando venga que salude. Me quedé con lo que había dicho Martín, ¿no? La necesidad de que haya un nuevo código penal que ya está redactado, que ya está estudiado, y esta postergación que dice la diputada Los Penato, que sí se conserva con, se conversa con operadores, suponemos, que lo hablan con el presidente. No sé, lo hablará directamente Silvia Los Penato con él. No nos dice.
No. Sobre el código, no, pero realmente entiendo, además el presidente lo mencionó y pidió que se aprobara este año, es porque lo va a enviar. Y realmente creo que tiene que ver con que tenemos estos dos proyectos ahora en la comisión de penal, y en el momento en que empiece a discutirse el código, probablemente se produzca esos grandes debates que van a tener durante muchos meses a la comisión de penal solamente abocada al código penal. Así que sería bueno que tuviéramos la ley de barras antes, para no volvernos a acordar que necesitamos una ley de barras cuando vuelva a haber un problema como el que pasamos el año pasado y que se reitera todos los años.
¿Está en el Congreso, va a funcionar con algún grado de normalidad? Te lo pregunto por el tema de las elecciones. Siempre en elecciones hay muchos diputados, senadores que están en campaña en sus provincias, son candidatos, y la actividad se resiente bastante.
Sí, eso, digamos, es casi una norma de los años electorales, porque los diputados tenemos la doble tarea, digamos, durante un año electoral, de por un lado el que tiene que reelegir o el que quiere llevar una propuesta, pero inclusive los diputados que simplemente queremos hacer conocer qué queremos representar en la Cámara y qué quiere representar nuestro espacio político, al mismo tiempo que cumplir la función. Pero la verdad que espero que sí, hay un Congreso que va encontrando una dinámica y una forma de trabajar que nosotros en la presidencia del diputado Monzó queremos seguir fomentando, ¿no? Que es con mucha participación social, con mucho debate, así que es muy probable que cuando ingrese este proyecto, por ejemplo, el régimen penal juvenil, repitamos el esquema de audiencias públicas, de participación social amplia, de escuchar a todo el que tenga algo para decir de eso en este debate, y que sea nuevamente un año interesante de debate parlamentario.
¿Al Congreso entra cualquiera cuando hay una sesión? ¿Cómo pudo entrar? ¡Nelson!
Sí, querida.
Sí, ya nos despedimos. salimos de la diputada. Diputada se tiene que ir a la provincia. Sí, ya sí, está, ya vienen las noticias, quédense
empezamos
tranquilos.
A caminar la provincia, diputada.
Claro, ¿no? Tiene que ir a la provincia, sí, por porque supuesto. Hoy porque está María Eugenia Vidal con, iniciando las sesiones.
Sí, claro.
Pero no debería permitirse falsos diputados que ingresen. ¿No hay seguridad? Nelson,
me pregunta
indígnese.
A mí, pero yo no soy ministro.
Pero indígnese.
Y ya está dicho. Ya está dicho, ¿no es cierto?
Qué vergüenza, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? ¿Quién tiene la culpa ahí?
Sí, la verdad es que desde aquel episodio del diputrucho que todos recordarán,
digamos, una historia.
Que nunca había vuelto a pasar que una persona que no fuera diputado o senador ingresara al recinto. Justo antes de venir estaba hablando con el área jurídica del Senado de la Nación, que cuando hay asamblea parlamentaria el recinto depende del Senado. Y bueno, la vicepresidenta ya había dado la instrucción al director de jurídicos para que iniciara las acciones legales, también los sumarios administrativos
por
internos,
favor,
porque ahí hubo fallas de seguridad, hay un responsable.
¿Quiere que le diga una cosa, diputada? Discúlpeme, ¿no? Esto va a quedar en la nada.
Bueno, escúcheme, se tiene que ir, así que gracias diputada, gracias Silvia por haber estado con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy, que era el día clave, analizar lo que dijo el presidente y hablar un poco de la tarea que viene para el Congreso. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y tengo que decírtelo, María Laura, muchas gracias por tu compromiso con las mujeres. Gracias,
no,
en serio.
No, pero por favor, somos todas mujeres y estamos para eso, para defendernos entre nosotras, pero para defender nuestros derechos, que son los derechos de los hombres también, ¿eh?